Vamos a Mateo capítulo 9 y si Dios lo permite, lo que vamos a ver en esta tarde es un término en el Nuevo Testamento que en el lenguaje original, en el griego, es el término zarseo. Y lo que es interesante de este término es que aquí en el Nuevo Testamento solamente se usa en el imperativo, es un mandato. Y significa ten ánimo. ¡Ten ánimo! Es la idea de no temas, ¡anímate! Toma valentía. Y es una exhortación, es un imperativo, es un mandato. ¡Anímate! ¡No temas! Ahora, ¿cuántas veces nos encontramos desanimados? Puede ser por algo muy pequeño, puede ser por algo muy grande. Puede ser simplemente porque no están saliendo las cosas como hemos querido. Lo hemos planeado todo y lo tenemos todo en orden y luego no sale como queremos. Quizás son los planes del día que queremos llevar a cabo ciertas cosas y no salen. O quizás es tener una meta y quizás no logramos esa meta. Quizás es simplemente que hemos caído en tentación otra vez y hemos pecado y decimos, ¿cómo puede ser otra vez? Y nos desanimamos. O quizás es una circunstancia que nos presiona, una circunstancia que nos aplasta, una circunstancia donde parece que no lo vamos a poder sobrellevar. O que es una montaña demasiado alta, es un problema demasiado grande. O quizás una situación donde parece que todo el mundo te está atacando. Y ni siquiera puedes acudir a familiares porque son ellos mismos los que te están atacando. Aquellos en los cuales deberías de poder confiar no son confiables. Quizás son amistades o vecinos o personas cercanas a ti. Dices, ¿pero cómo puede ser posible que me estén atacando, que me estén dañando? Y hay problemas y problemas y problemas. Y lo interesante aquí en el Nuevo Testamento que usa este término, donde vemos que Jesús lo usa mucho. ¡Ten ánimo! Y si Dios lo permite, vamos a ver varios pasajes donde usa este término, zarseo, no temas, donde vemos cómo Jesús puede perdonar pecados. ¡No temas! Porque Jesús puede perdonar pecados. ¡No temas! Porque Jesús puede salvar. ¡Ten ánimo! Porque Jesús es Dios. ¡Ten ánimo! Porque Jesús se interesa por ti. ¡Ten ánimo! Porque Jesús ha vencido. ¡Ten ánimo! Porque el Señor está contigo. Y cuando consideramos este término, especialmente aquí en el Nuevo Testamento, porque es el término zarseo en griego, detrás del mandato de no temer está el conocimiento de que hay seguridad en Jesús. Y este encuentro con Jesús provee libertad. Y es que la vida y la obra de Jesús dan gozo y dan confianza. Por ello, Jesús ahuyenta la ansiedad, ahuyenta el miedo, y por ello puedes tener ánimo, puedes fortalecerte, puedes tomar valentía, no tienes que temer, porque Dios está cerca. Y simplemente quiero que consideremos estos pasajes donde se usa este término. ¡Ten ánimo! O sea, ¡no temas! Vamos a Mateo 9. Mateo 9, el primer pasaje que vamos a ver, del versículo 1 al versículo 8, donde aquí vemos esta exhortación. ¡Ten ánimo! Porque Jesús puede perdonar pecados. Aquí en Mateo 9, versículo 1 dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado, y vino a su ciudad. Entonces aquí nos está dando el contexto. Entonces Jesús va a Capernaum. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ¡Ten ánimo! Ahí usando nuestro término. ¡Ten ánimo! O sea, la idea, ¡anímate! ¡Toma valentía! ¡No temas! ¡Ten ánimo, hijo! Tus pecados te son perdonados. Aquí vemos a Jesús haciendo algo que solamente Dios puede hacer. Y por ello, los que están allí, y nos identifica el que son los escribas, en versículo 3, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, ¡este blasfemia! ¡Este blasfema! Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, ahí vemos otra vez, algo que solamente Dios puede hacer. Jesús sabe exactamente lo que están pensando. Dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Y tiene sentido, ¿no? Porque a los ojos humanos, una persona no puede saber si alguien ha sido perdonado o no. Pero sí puede saber, porque es visible, si este hombre que estaba tendido en cama, este paralítico, se puede ver con los ojos si ha sido sanado o no. Entonces, en cierta manera, es más fácil decir tus pecados son perdonados porque a los ojos humanos no se puede probar. Y por ello tenemos la perversión de ello que lo usan los católicos cuando intentan darte perdón. Muchos te dicen, te absuelvo de tus pecados o te perdono. Cuando ellos no tienen la autoridad para hacerlo. Ellos, mira, si tú pagas tanto dinero, si tú compras indulgencias, si tú oras tantos rezos, tantas Aves Marías, o quizás caminas de rodillas hasta Santiago de Compostela, te absuelvo de tus pecados, ¿no? Te perdono. Y lo usan porque el hombre no lo puede calcular y algunos se lo creen. Pero no es cierto. Pero aquí Jesús dice, mira, ¿qué es más fácil decir? Bueno, quizás es más fácil decir, obviamente solamente Dios lo puede perdonar pecados. Pero entonces Jesús continúa, dice, versículo 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces ahí vemos a Jesús probando de que Él sí tiene poder, de que Él sí puede perdonar pecados, de que Él sí puede fortalecer y proveer libertad de esa enfermedad o de esa situación física, y por ello lo demuestra. Al no solamente perdonar los pecados, sino también al sanarle. Dice, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y en versículo 7, vemos el resultado. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Algo que es de notar es que cuando el milagro viene de Dios, que es genuino, cuando los apóstoles sanan a alguien en el poder de Dios, la gente da gloria a Dios. Jesús sana a este paralítico, ¿a quién dan gloria? A Dios, porque es genuino, no está buscando su propia gloria. Pero ahí mismo vemos la autoridad que él tiene para sanar, para liberar, para perdonar pecados, y por ello ahí vemos cómo le exhorta, ten ánimo. Y, no, y podemos pensar en este pobre paralítico. No nos dice por qué es paralítico, no nos dice si nació así, no nos dice si es por alguna enfermedad, simplemente aquí hay un paralítico que le tienen que traer. Por eso dice, sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Eso es versículo 2. Si al ver a Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Lo cual indica fe, que esta persona tenía fe en Jesús para salvación, porque recibe perdón de pecados. Y entonces vemos esta exhortación, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y eso es definitivamente algo por lo cual debemos de animarnos y debemos de gozarnos. Otro pasaje aquí mismo, en Mateo 9, del versículo 18 al versículo 29, donde usa este término, la idea de tener ánimo, ten ánimo, nos indica que ten ánimo porque Jesús puede salvar. Entonces Mateo 9, del versículo 18 al versículo 29. Mateo 9, del 18 del 18 al 26. Dice, mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, entonces básicamente, ¿qué ha ocurrido? Él ha estado enseñando, viene un principal y dice, versículo 18, Mateo 9, 18, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Ahora tenemos que pensar en la situación de esta mujer. 12 años sufriendo con esta enfermedad. Eso es mucho tiempo, eso es mucha angustia, mucha desesperación, en el pasaje paralelo vemos, nos menciona que ella ha gastado todo lo que tenía, o sea, realmente está sufriendo. Tiene un problema que no puede sobrellevar. Nadie la ha podido ayudar. Ha ido de médico a médico, ha estado en situaciones deplorables, completamente desesperada y seguramente a este punto está desanimada. Necesita fortaleza, necesita ánimo. Y entonces aquí vemos cómo ella tiene fe. Fe sabiendo que Jesús ha sanado a otros, entonces ella tiene fe de que la puede sanar a ella. Y tiene fe. Y entonces por ello, versículo 22 dice, pero Jesús volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora, indicando esa sanidad. Le ha salvado de esa enfermedad, le ha librado de esa enfermedad. Y entonces continúa el texto, porque simplemente de la manera que lo pone aquí en los evangelios es que es como un paréntesis, ¿no? Porque él va a sanar o a levantar de los muertos a la hija de Jairo, a la hija de este principal, este hombre principal, y mientras va para allá, aquí le sale esta mujer enferma de flujo de sangre. Y Dios provee libertad de esa enfermedad, le salva de esa enfermedad. Pero, y continúa en versículo 23, dice, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Se burlaban de él, pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pero vemos esa exhortación, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Y es algo que vemos bastante, donde Jesús les exhorta a tener ánimo a aquellos que están desesperados, necesitan ayuda, y en diferentes contextos, porque el pasaje que acabamos de ver ahí en Mateo, al principio del capítulo 9, vemos como Jesús le dice, ten ánimo, tus pecados te son perdonados, y luego le sana. Aquí, en este pasaje, en del versículo 18 al versículo 26, vemos cómo le dice, ten ánimo porque has sido sanada, ¿no? Tu fe te ha salvado. Después de 12 años buscando quién le puede ayudar o deseando que sea sana y poder vivir otra vez de una manera limpia, otra vez de una manera normal como los demás y poder tener contacto con las demás personas, pues ella necesitaba ánimo. Y vemos a Jesús animando y fortaleciendo. Vamos a Mateo 14, Mateo 14, versículos 22 al 34. Mateo 14, versículo 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Entonces, lo que acaba de ocurrir es que acaba de alimentar a 5.000 personas con 5 panes y 2 peces. Y para los hombres es imposible, pero para Dios no. Y él multiplica esos 5 panes y esos 2 peces, da de comer a toda la multitud, que nos indica que son 5.000 hombres. Y nos dice versículo 20, recogieron 12 cestas llenas. Entonces, Jesús manda a los discípulos a que vayan delante de él en una barca, que crucen a la otra ribera, y entre tanto, él despide la multitud. Versículo 23, despedida la multitud, subió él al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Entonces ahí vemos este periodo. Hay un periodo de tiempo, no nos dice cuánto tiempo, pero los discípulos salen, van a cruzar a la otra ribera, están en una barca, Jesús despide a la multitud, no sabemos cuánto tiempo tarda eso, pero cuando tienes que despedir a 5.000 hombres, pues eso tarda un poquito de tiempo, ¿no? Y los despide y luego sube al monte a orar. No nos dice cuánto tiempo, pero nos dice que él estaba solo ahí en versículo 23, y en versículo 24 nos dice dónde están los discípulos, que están en el medio del mar, versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Entonces aparenta que no van muy deprisa, porque tiene el viento contrario, nos dice, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y aquí están, llevan en la barca mucho tiempo, parece que no avanzan, esto parece ya está llegando a ser peligroso, están cansados, las olas están en su contra, el viento en su contra, y es un obstáculo grande. Y entonces, quizás ya están frustrados, ya no saben qué hacer. Pero, versículo 26, dice, los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. No solamente la tormenta les rodea, y tienen problemas con las olas y con el viento, y la barca no va donde quieren ir lo suficientemente rápido. De repente, para ellos, ven un fantasma en el mar. Y ahora sí que tienen miedo. Seguramente había historias de personas que se inventaban historias y bueno, de repente ven algo que no entienden y dicen, un fantasma. Y en versículo 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¡tened ánimo! ¿No? ¡Animaos! ¡Tomad valentía! ¡No temáis! No, es esa idea. ¡Tened ánimo! Yo soy. No temáis. Y aquí les está exhortando a recordar que Él es Dios, ¿no? Él es el Yo Soy del Antiguo Testamento. Él es el Dios verdadero, el que es. ¡Tened ánimo! Tened ánimo, yo soy. Y cuando reconoces que Dios está contigo, no tienes que temer. Reconoces que Jesús es Dios, no tienes que temer. Tened ánimo, yo soy, porque Él, sus palabras dan ánimo, dan aliento, dan fortaleza. Y entonces vemos que los discípulos están un poquito dudosos de ello, y versículo 28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Ahora hay que recordar, ya les ha exhortado a tener ánimo. Ya les ha dicho quién es. Entonces, deberían de haber simplemente confiado. Deberían de haber recordado quién Jesús es. Jesús es el yo soy. Y deberían de confiar. Deberían de creer. Y Jesús le dice, ven. Y en cierta manera vemos a Pedro mostrar mucha fe, porque dice, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y ahí le vemos tomándose paso de fe, que no cualquiera lo hace, incluso nadie más lo hizo. Solamente Pedro salió de la barca en esa situación donde hay olas, donde hay viento, donde sería una situación de temor. Y en versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento, al ver la circunstancia de la que de repente le rodea, dice, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, ¡Señor, sálvame! Pero vemos esa situación, cómo incrementa el problema. Primero están en el monte, rodeados de esta tempestad, de este fuerte viento, estas olas. Pero por lo menos están en la barca. En la barca pues tienes cierta seguridad, pero cuando sales de la barca, incrementa el peligro. Al menos que el yo soy esté contigo. Y aquí vemos a Jesús que ya le ha dicho, ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces no debe de temer. Y ya ha salido de la barca, pero de repente quita el enfoque de Jesús y empieza a hundirse. Y por ello clama a Dios para que le salve. Dice, Señor, sálvame. Y el versículo 31 dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, ¿qué es lo que ha dudado? De que Jesús le podía, de que era suficiente para mantenerle sobre el agua. O sea, ya había dado pasos, ¿no? Dudó del poder, de la soberanía, del control de Jesús al ser Dios. Por eso dice, hombre de poca fe. Ya le había exhortado en versículo 27. ¡Ten ánimo! ¡Yo soy! ¡No temáis! Y ejercitó fe, pero luego menguó, luego dudó. Y por eso Jesús le dice, ¿por qué dudaste? Entonces en versículo 32 dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Entonces ahí es cuando confían, ¿no? Y ponen fe y le reconocen de que Él es Dios. Le igualan a Dios, se dan cuenta de que Él tiene la autoridad de Dios, el poder de Dios. Aunque él ya se lo había dicho, simplemente tenían que creer. Les había exhortado, tened ánimo, yo soy. Por eso, ten ánimo, Jesús es Dios. Por ello, debemos de seguir confiando en su palabra, seguir confiando en él, en la prueba. Seguir confiando cuando la prueba incrementa, cuando las cosas no van como queremos que vayan. Seguir confiando y teniendo ánimo en que Jesús es Dios. Vamos a Marcos. Marcos 10. Marcos 10, del versículo 46 al 52. Marcos 10, del versículo 46 al 52. Aquí vemos la exhortación. Cuando, en este caso, lo cual es el... único caso donde el Señor no dice las palabras tened ánimo, pero las personas en este caso le dicen ten ánimo porque Jesús se interesa por ti. Ten ánimo, Jesús se interesa por ti. Aquí en Marcos 10, versículo 46, nos da el contexto, dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, hablando de Jesús, y sus discípulos, y una gran multitud, entonces están saliendo de Jericó, y Bartimeo el ciego, nos identifica la persona que va a ser clave aquí en esta... en esta escena, o una de las personas principales, dice, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, nos identifica quién es, porque si lo quieres consultar, si escuchas esta historia y lees este texto y quieres saber si es cierto o no, simplemente tienes que ir a Bartimeo, hijo de Timeo, y verlo, ¿no? Es una persona reconocida que le puedes encontrar. No, en ese tiempo. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, entonces identifican a la persona, estaba sentado junto al camino mendigando. Versículo 47. Y oyendo que Jesús Nazareno comenzó... Perdón, y oyendo que era Jesús Nazareno, o sea, el que venía con la multitud, comenzó a dar voces y a decir, ¡Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí! Aquí vemos la fe de Bartimeo. Él está identificando a Jesús como el Mesías, al llamarle hijo de David. Y al también identifica que él conoce las profecías, porque solamente el Mesías, el Cristo, puede, al ser Dios, puede sanar a un ciego. Entonces, solamente Dios puede sanar a un ciego, pero el Mesías... el Cristo, al ser Dios, puede sanar a un ciego. Y por ello aquí vemos esta fe de Bartimeo, como clama, dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque él sabe que Dios, que para ser sanado necesita misericordia, porque él no tiene ningún mérito que ofrecer, no tiene ningún presente que ofrecer. No lo puede comprar, no le puede sobornar, no puede hacer nada para que Jesús le sane. Si Jesús no quiere sanarle, pues va a seguir siendo ciego. Y por ello está pidiendo misericordia, que Dios le muestre misericordia. Pero también lo que quiere es que se interese por él. Quiere que Jesús le muestre misericordia, que se interese por él, que vea su situación y que le sane. Y en versículo 49, versículo 48, dice, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. No sé si alguna vez habéis estado rodeado de gente que grita, y llega un punto que dices, callaos. No, eso me ocurre a mí, enseñando niños... enseñándoles inglés, a veces tengo algunos niños que empiezan a gritar, quizás el vocabulario que les estoy enseñando, quizás una canción, y lo empiezan a gritar, que llega al punto que están gritando tan alto que si no paran te vas a volver loco, ¿no? Y a veces tienes que meter los dedos en los oídos hasta que por lo menos mengue un poco, intentar pararles, y está como que ¡ya! ¡Ya está! ¡Callaos! Y esto es lo que está ocurriendo aquí, que él tiene tanto deseo, él tiene tanta fe en que Jesús le puede sanar, que él sigue clamando y le reprenden, le están diciendo ¡cállate! ¿no? Y dice, versículo 48, esto es Marcos 10, 48, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, porque sabe que esa es la única manera en la que va a recibir la vista. Jesús es el único que le puede sanar. Y por ello continúa clamando, mostrando aún más fe. Porque es difícil mostrar fe, pero es aún más difícil mostrar fe cuando todo el mundo está mirando y cuando todo el mundo te está criticando y te están callando. Y entonces, versículo 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ¡ten confianza! Ahí vemos este término que estamos viendo. ¡No, ten ánimo! Toma valentía, ten confianza, anímate. Levántate, te llama. No, ahí se encuentra en un grave problema, que es ciego. Y si es ciego en una cultura así, pues no puede trabajar, hay ciertas cosas que no puede hacer, está muy limitado, porque no tiene las calles habilitadas para ciegos. No, hay muchas cosas que no puede hacer. Entonces su vida está muy limitada y por ello está mendigando, tiene mucha necesidad, es pobre, es porque es ciego y necesita la vista. Y en esa situación Jesús le llama y por ello le dicen, ten confianza, ten ánimo, ya no tienes que clamar más, porque Jesús se ha interesado en ti, Jesús ha escuchado tu clamor. Jesús quiere ayudarte a ti. ¡Anímate! Y es interesante porque en este pasaje es la única vez que usa este término, la idea de tener ánimo, que no lo diga Jesús. Pero aquí vemos que se lo están diciendo. Quizás Jesús sí lo ha dicho, pero aquí vemos que en versículo 49 le dicen, ten confianza, levántate, te llama. Y por ello, él tiene que hacer algo. Tiene que animarse para ir a Jesús. Y por ello, el versículo 50 dice, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Versículo 51, respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Dios, aquí vemos cómo recibe este ánimo, recibe esta fortaleza, ¿no? Al saber que Jesús le puede sanar, está clamando. Y cuando Jesús le llama, se anima para ir a Jesús y recibir esa sanidad que tanto anhelaba, sabiendo que Jesús es el que le puede sanar y merece la pena clamar a Jesús. Merece la pena seguir a Jesús. Merece la pena creer en Jesús. Merece la pena tener fe en Jesús. Y por ello va directamente a Jesús. Y luego, después de que ha puesto su fe en Jesús, ha sido sanado por Jesús, sigue a Jesús. Y nos dice que seguía a Jesús en el camino. Vamos a Juan 16. Juan 16, del versículo 32 al 33. Juan 16, del 32 al 33. Dice, he aquí, esto es Juan 16, 32, he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y aquí Jesús lo que está haciendo es hablando a sus discípulos, porque por fin le dicen al final del versículo 30, por esto creemos que has salido de Dios. Y Jesús le respondió, ¿ahora creéis? Y Jesús está llegando al fin de su ministerio en la tierra, donde dentro de poco, o sea, dentro de poco, Él va a estar sufriendo en la cruz, muriendo por nuestros pecados. Y entonces aquí lo que quiere que los discípulos sepan es que hay unos días difíciles por delante. Y la dificultad no va a cesar. O sea, en esta vida terrestre va a haber dificultades, va a haber presiones, va a haber ataques, va a haber toda clase de rechazo. Y Jesús les quiere preparar para ello. Y por ello él les dice, mira, vais a ser esparcidos, cada uno por su lado, me dejaréis solo. Pero aunque él está solo, realmente no, solo de una manera visible, no está solo, porque Dios está con él. Dice, porque el Padre está conmigo. Y entonces, para exhortarles y para animarles, en versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ahora, ¿cómo pueden tener paz? Es por la obra y la vida y la obra de Jesús. Lo que va a acontecer en estos días, que Él va a morir, va a ser sepultado, pero va a resucitar en victoria y va a ascender a los cielos. Y Él va a obtener victoria sobre la muerte, sobre Satanás, sobre el pecado. Por ello pueden tener paz con Dios y pueden tener tranquilidad y seguridad y estabilidad porque Jesús ha vencido. Por ello continúa el versículo 33 y dice, en el mundo tendréis aflicción. O sea, la aflicción va a estar todo a su alrededor. Va a ser difícil. No va a ser fácil. Va a haber aflicción. Tendréis aflicción. Versículo 33 al final dice, pero confiad. No, tener ánimo, fortaleceos, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces ahí vemos Jesús cómo les anima. Sí vais a tener aflicción, no va a ser fácil, pero recordar de que Jesús ha obtenido la victoria, por ello puedes estar animado. Confiad. No temáis, tomad valentía, porque Jesús ha vencido. Y vemos esa exhortación de Jesús otra vez. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y nosotros también podemos gozarnos en que Jesús ha vencido. Y aunque la aflicción nos rodea, aunque las presiones incrementan, aunque los problemas parece que no se van, tened ánimo, porque Jesús ha vencido. Vamos a un pasaje más. Se encuentra en Hechos 23. Hechos 23, del versículo 1 al versículo 12. Donde vemos aquí el apóstol Pablo, que está siendo perseguido por su fe y por predicar el Evangelio. En Hechos 23, vemos a Pablo que está ante el Sanedrín y le están, se están intentando deshacer de él. Ahora, él ya está preparado. Él ya está preparado para pasar a la eternidad y estar con Cristo. Él lo que él desea es ser fiel a Dios y ha continuado siendo fiel a Dios. En Hechos 20:24 dice, aquí Pablo está hablando, dice, pero de ninguna cosa hago caso. Y estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y bueno, él tiene el deseo de ser fiel a Dios, pase lo que pase. Pero aún así, cuando estás rodeado de gente que desea tu mal y te rechaza, como aquí lo encontramos en Hechos 23, puede ser un tiempo de duda, un tiempo de desaliento, de necesidad de ánimo. Y aquí en Hechos 23, versículo 1, dice: Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? ¿Y quebrantando la ley me mandas golpear? Es interesante porque Pablo, habiendo estudiado, él sabe cuál es la ley. Y él les está enseñando la ley. Está diciendo, ¿cómo puede ser? El que juzga está rompiendo la ley en medio del juzgado. Siendo el juez, es el que rompe la ley en frente de todos. Él es el que es culpable. Porque Pablo acaba de decir, mira, Dios sabe, básicamente lo que está diciendo en versículo 1, es que Dios sabe que he vivido con limpia conciencia. Dios conoce. Y no tengo nada de qué avergonzarme. Ni delante de los hombres, ni delante de Dios. Delante de los hombres, ¿por qué no tiene que avergonzarse? Porque no tiene que avergonzarse delante de Dios. Entonces, ¿quién es el juez supremo? Es Dios, entonces no tiene de qué avergonzarse. Y entonces le mandan golpear y Pablo le reprende. Y entonces en versículo 4 dice: Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote, perdón, al sumo sacerdote de Dios, injurias. Y Pablo, conociendo también la ley, dice: Ah, lo siento, porque dice: No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está. No maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y ahí vemos a Pablo otra vez mencionando la ley. Versículo 6. Entonces Pablo, notando que una parte de los saduceos, que una parte era saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión. Entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: Ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Y entonces ahí vemos la escena, ¿no? Ahí está Pablo siendo juzgado, se está delante del Sanedrín, estas personas que se quieren deshacer de él, le quieren matar porque él predica el Evangelio de Jesucristo. Y ahí está, ante ellos, le tienen que rescatar para que no sea despedazado. Eso es lo que teme el tribuno, nos dice ahí versículo 10. Y entonces, en esa situación, en un juzgado así, donde ni siquiera se sigue la ley, Pablo sabe que ha seguido la ley, sabe que está siguiendo la voluntad de Dios porque ha tenido un encuentro con Jesús. Pero aún así recibe tanto rechazo. ¿Qué es lo que Pablo necesita? Necesita ánimo. Por ahí en versículo 11 dice: A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces Pablo se ha mantenido firme y fiel, ha testificado fielmente de Jesús, y aquí vemos al Señor, se presenta delante de él. Le dice: Ten ánimo. ¡Anímate! ¡Toma valentía! Porque estoy contigo. Y le anima. Y hay que recordar también todo lo que aún falta. Porque nos dice el versículo 12: viniendo el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. No, el día siguiente hay un grupo que nos dice, versículo 13, que son como 40 que quieren matar a Pablo y no van a comer ni beber hasta que lo hagan. Entonces, ese ánimo que recibió del Señor esa noche era muy necesaria, porque le van a querer matar, van a tener que sacarle a prisa y llevarle a Cesarea, luego el viaje hasta Roma, van a tener problemas en todo ese trayecto en el barco, con tempestades, teniendo temor de que se va a hundir el barco, y en todo ese proceso donde le quieren matar, tantos problemas, no tiene que temer, porque Dios está con Pablo, el Señor está con Pablo, el Señor está contigo. ¡Ten ánimo, Pablo! Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y esta exhortación, este imperativo que vemos en estos pasajes, donde vemos a Jesús decir, ¡ten ánimo! Tus pecados te son perdonados. ¡Ten ánimo! Tu fe te ha salvado. ¡Ten ánimo! Yo soy. No temáis. Jesús dice, ¡confiad! Yo he vencido al mundo. O ¡ten ánimo! Pablo, pues, como has testificado en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y como esa vez que le dicen a Bartimeo, ten confianza, levántate, te llama. Esta exhortación, ten ánimo, es para nosotros también. Porque aún en medio de las aflicciones y de las pruebas y de los problemas, tenemos que recordar quién es el que nos anima, quién es el que nos da seguridad, quién es el que provee libertad, quién es el que ha obrado la victoria por medio de su vida, por medio de su obra en la cruz, por medio de nosotros. Por ello podemos tener gozo, podemos tener confianza, podemos animarnos, porque Jesús es el que ahuyenta la ansiedad. Él es el que ahuyenta el miedo. Así que tened ánimo. Vamos a terminar en oración.